Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta tarde, quiero estudiar uno de los pasajes que tanto me encantan de las Sagradas Escrituras, y que tanto me han puesto a pensar en el correr de los años. Se trata del Evangelio de Mateo, capítulo 14, por favor, en nuestras Biblias. Mateo, capítulo 14. ¿Ok? Mateo, capítulo 14. Vamos a irnos al versículo 22. 14, 22. John Ortberg escribió un libro hace un tiempo que se me hizo interesante el título del libro y quiero utilizar en esta tarde el título nada más, las ideas, pues no creo, pero el título de su libro que dice, para caminar sobre las aguas hay que salir de la barca. Ese es el título de su libro. Para caminar sobre las aguas hay que salir de la barca. Y quiero predicar acerca de eso. Y este pasaje de la Escritura nos presenta a uno de los apóstoles de Jesús, nuestro querido Pedro, bajándose de la barca y caminar sobre las aguas. ¿Qué aprendemos de esta situación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Y con qué nos podemos ir nosotros en esta tarde a salir de acá con esta enseñanza? Dice la palabra del Señor en el versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Notemos que Jesús, una vez más, la semana pasada estudiamos un mensaje que se llamaba la tormenta, que tenía que ver con otra tormenta. Pero en esta oportunidad, Jesús hizo a los discípulos que entraran en la barca y que fueran delante de Él al otro lado, a la otra ribera. Entre tanto que Él, cosa muy inusual de Jesús, porque se supone que tenía que ser al revés, el Señor se va y ellos se quedaban atendiendo a las multitudes. Pero en este caso el Señor les dijo, váyanse ustedes y yo me quedo despidiendo a la multitud. En el versículo siguiente dice, despedida la multitud, todavía el Señor se fue al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando aproximadamente las 3 de la madrugada. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Interesante, Señor. ¿A eso quién? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Me gustaría que veamos el mismo pasaje de las Sagradas Escrituras en la otra versión que tenemos por ahí. Nueva versión, nueva traducción viviente. Pongamos la atención para que tenga un poquito de mayor sentido. Dice que inmediatamente después, ¿después de qué? Después de la alimentación de los 5,000, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Fíjate, esta versión dice que el Señor insistió para que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron los discípulos. Pidamos que Dios nos bendiga. Señor, quiero pedirte que bendigas este sermón, este mensaje en nuestros corazones. Ayúdanos a abrir el entendimiento, a abrir el corazón de todos los que estamos acá y aquellos que han de escuchar este mensaje más adelante. Háblanos al corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En Job capítulo 8, versículo 9, véalo en la pantalla nada más. Imagínate que Job, que se cree que el libro de Job incluso fue escrito antes de Génesis. Capítulo 8, versículo 9, dice, deja ver, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. No sé, ¿será 9:8? Sí, 9:8. Como me robaron los lapiceros, ¿de qué me los roban? No tengo para cambiar. Pero mire usted, desde Job, y anda sobre las olas del mar. Se me hace interesante esto. Hermanos, cuando se predica de este pasaje de Pedro, usualmente se critica a Pedro por su falta de fe. Desde mi perspectiva, Pedro es un valiente, Pedro es un atrevido y arriesgado, y sin estas cualidades, verdaderamente, una persona nunca se puede salir de la barca. Solamente 2 personas en la historia han caminado sobre las aguas: Jesús y Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. En otras oportunidades he dicho que tengo que reconocer que yo jamás hubiera salido de la barca. Y mucho menos en esas condiciones, porque el versículo 24 dice que la barca estaba, mire usted, en medio del mar. Imagínese que era tan difícil la travesía, que habían salido, el mar de Galilea tiene 12 kilómetros de ancho nada más, 12 kilómetros. Si estaban en medio del mar, quiere decir que habían remado 6 kilómetros. Yo no sé a qué horas terminaron las actividades, pero póngale usted que terminaron a eso de las 9 de la noche, 10 de la noche. Quiere decir que les había tomado desde esa hora hasta las 3 de la mañana llegar a la mitad, nada más. Y no solamente eso, sino que estaba azotada por las olas, que el viento era contrario. Y para colmo de eso, era de noche. Y aparece un fantasma usted. Ahora, esto de que aparece un fantasma, hermano, es una cosa interesante, por una sencilla razón, porque esto nos habla de lo supersticiosos que somos los humanos. ¿Sabe por qué? Porque yo le aseguro y le garantizo que ninguno de estos discípulos había visto antes a un fantasma. Pero sin embargo, ellos ven una figura en medio del mar, en medio de las olas, en medio de la lluvia, y dicen: un fantasma. Se asustaron. Yo verdaderamente, quién sabe, Yo al mar le tengo mucho miedo. Pero bueno, cuando ellos se asustaron, entonces Jesús les habló. Y cuando el Señor les habló, pues conocemos el resto de la historia. Ahí fue donde Pedro mostró su coraje y le dijo: Señor, si tú eres verdaderamente, haz que yo camine sobre las aguas. Y el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bueno, entre todos los estudios que se han hecho acerca de este pasaje de la Escritura, una de las preguntas que los estudiosos se han hecho es: ¿fue esta una acción imprudente de parte de Pedro al salir de la barca? ¿Usted cree que fue imprudente Pedro? Porque usted se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo quiero que se meta a la barca. Yo quiero que eche un vistazo a su alrededor. Piense que son las 3 de la mañana. Piense que hay un fuerte viento, que la tempestad es grande, que no se puede ni ver siquiera. Es decir, ¿a qué nos huele esto? Nos huele a peligro. Es un peligro, hay que tener cuidado. Entonces mucha gente se ha puesto a pensar y ha dicho: bueno, a mí se me hace que esto fue una imprudencia de parte de Pedro. Ahora, yo no creo personalmente que haya sido una imprudencia de parte de Pedro, porque Jesús no lo reprendió por caminar sobre las aguas. Jesús no le dijo a Pedro: ¿y cómo te atreves? Jesús no le dijo: que no estás viendo el peligro. El Señor no le dijo: ¿cómo es que te vas a arriesgar a dar ese paso? No le dijo: Pedro, si ahí donde estás en la barca estás tranquilo, ¿para qué quieres salir de ahí? No, Jesús reprendió a Pedro por haber dudado. Jesús reprendió a Pedro por su poca fe. Ahora, otra cosa más. Pedro no se tiró de la barca por emoción o por impulso. Primero preguntó, primero cuestionó. Cuando todos los discípulos dijeron: es un fantasma, Jesús habló y dijo: no teman, soy yo. Y Pedro, no crean ustedes que pegó el brinco al agua. Él cuestionó primero. Él dijo: ¿eres tú, Señor, de verdad? Es muy probable que a lo mejor ya tenía un pie de fuera, ¿verdad?, en ese momentito. Pero él cuestionó: Señor, ¿eres tú de verdad? Sí, soy yo. Ah, vamos a ver si es cierto, pues. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y hasta ese momento, Pedro no había salido de la barca. Pedro estaba dentro todavía. Y el Señor le dice: ven. Si lo que quieres es caminar sobre las aguas, si lo que quieres es salir de la barca, ven. Y ahí fue donde Pedro comenzó a caminar. Es decir, fue un valor, pero con discernimiento. ¿Ok? No fue una decisión a la loca. No fue una decisión a la ligera. Fue un valor con discernimiento. ¿Eres tú? Si eres tú, haz que yo camine y esperar la respuesta del Señor. Si Jesús hubiera dicho: no, Pedro, ¿sabes qué? Mejor espérate, yo voy para allá. Entonces Pedro se queda. Pero Jesús le dijo: ven. Jesús dijo: ven. Pues entonces Pedro, ¿verdad?, ni lento ni perezoso, comenzó a caminar. Ahora, visualicemos la escena. En medio de la tempestad, en medio del mar, 3 de la mañana, ya de por sí eso da miedo, ver a un fantasma, doble miedo. El Señor pues aparece caminando, surge esta escena. Entonces yo solamente veo dos posibilidades, dos cosas que sucedieron. 11 discípulos se quedaron en la barca y uno salió. Sin lugar a duda que la barca es segura, la barca es cómoda. La barca nos habla de la zona de comodidad que todos tenemos. La barca nos habla del confort en el que todos vivimos. La barca nos habla de aquellas personas que dicen: don't bother me, I'm okay. No me moleste, yo estoy bien. ¿Verdad? Es el estado de comodidad. Yo no me voy a molestar en tirarme de la barca. Yo no me voy a molestar en tratar de caminar sobre las aguas. Yo no me voy a molestar, ¿qué tal si me mojo? Ahora, yo me he preguntado, ¿qué se necesita para salir de la barca? ¿Qué se necesita para salir de esa zona de comodidad? ¿Qué se necesita para salir de esa zona de confort? Y son varias las cosas. En primer lugar, valor, hermano. Porque sin valor no se hace nada en la vida. ¿Qué sería la falta de valor? Miedo. Y hay personas que nunca hacen nada en la vida por miedo. De los que estamos acá en esta tarde y aquellas personas que nos estarán viendo por las redes sociales, un día tomaron la decisión de abandonar su país y agarrar camino para un lugar desconocido. Tuvieron el valor de hacerlo. Hay muchos que por largos años lo han pensado, pero nunca lo hicieron, porque les faltó, ¿qué cosa? El valor. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo prefiere estar cómodo. Todo el mundo prefiere estar en su zona de confort. A mí no me molesten, yo estoy tranquilo así como estoy. Pues sí, pero tú puedes superar. No, yo con frijolitos y queso estoy bien. Pero tú puedes ganar más de lo que se gana aquí, la hora. No, yo así estoy bien, a mí no me moleste, por favor. Pero tú puedes crear una empresa. No, yo así como estoy, yo así estoy bien. Se requiere valor, indiscutiblemente se requiere fe en el Señor. Se requiere confianza, se requiere, ¿sabe qué? Tomar riesgos también. Creerle a Dios. Ahora, por supuesto, que es más fácil quedarse en la barca. Claro que sí, es más cómodo. Es más confortable, es más cómodo. Déjeme contarle un poquito acerca de mi vida en este sentido. Porque no conozco mucho la suya y si hablo de la suya usted se enoja. Yo estaba hace 40 años, más o menos. Menos 30 y pico. Confortablemente y cómodamente trabajando en un banco. Cuando Dios me dijo, yo quiero que te salgas de la barca y te vayas a trabajar para el ministerio a tiempo completo. Entonces me tuve que bajar de la barca y creerle a Dios y dejar mi zona de confort, que era lo que yo siempre había querido. Yo siempre anhelé trabajar en un banco. Y a mis 17 años estaba trabajando en un banco. Y tenía planes, yo quería llegar lejos. Yo tenía mi plan ya escrito. Yo estaba yendo a la universidad, yo quería llegar, yo tenía todo esto. Hasta que Dios me dijo, te voy a sacar de tu zona de confort, quiero que te salgas de la barca y quiero que trabajes para mí a tiempo completo. Bueno, dejo el trabajo y me voy a trabajar al tabernáculo. Trabajé en el tabernáculo por 9-10 años casi. Estaba confortablemente y cómodamente sirviendo al Señor como copastor del tabernáculo. Era la segunda persona después del pastor general. Tenía todos los títulos habidos y por haber en la iglesia. Es decir, económicamente hablando, estábamos muy bien. Mi salario lo depositaba al banco porque no necesitaba utilizarlo, porque ahí tenía carro, ahí tenía comida, ahí tenía mi apartamento, ahí tenía todo. Estaba confortablemente bien. Y aparece Dios, porque Dios es especial en aparecerte en el camino cuando menos usted lo anda buscando. Y me dice, quiero que te salgas de la barca y quiero que te vayas a Canadá. Y yo, Canadá, yo en mi vida había... Si usted me hubiera dicho a mí en esa época que yo un día iba a estar en Canadá, me hubiera reído de usted. Y le hubiera dicho, primero déjeme buscarlo en el mapa. Nunca he estado ahí. Lo más lejos que había llegado era California. Digo, pues en esta dirección. Y de repente, nos habíamos casado con mi esposa en el mes de... ¿En abril? Sí, me acuerdo. Nunca se me olvida. ¿Cómo se me va a olvidar después de tanto sufrimiento? Nos habíamos casado en el mes de abril y a octubre, 30 de octubre, Halloween, esa misma noche estábamos caminando por las calles de Hollywood con Miriam. Y el 7 días más tarde estábamos entrando aquí a Canadá. Sin conocer nada, jamás habíamos estado acá. Y bueno, yo estaba tranquilamente con mi profesorado en teología en Canadá, sirviendo aquí en Vancouver. Cuando Dios me dice, quiero que te salgas de la barca, quiero que estudies una licenciatura. Yo dije, ¿para qué? Y bueno, me salgo de la barca y comienzo a estudiar una licenciatura. Y después de eso me dice, Señor, quiero que te salgas de la barca y quiero que estudies una maestría en inglés. Quiero decirle algo, les cuento un secreto a voces. Yo en mi vida he tomado una clase de inglés. En mi vida. Yo nunca fui a un colegio a estudiar inglés. El poco inglés atravesado que yo puedo, lo aprendí en la calle. Y usted sabe que lo primero que uno aprende en la calle son malas palabras, ¿verdad? Esas me las puedo todas. Oye, porque lo aprendí en la calle. Yo nunca fui a una clase. La ventaja que tuve es que el lenguaje teológico, pues es prácticamente el mismo, similar. Sin embargo, me hicieron exámenes en la universidad para poder entrar a la maestría y pasé los exámenes, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y bueno, y entré. Y le digo, esa bajada de esa barca fue terrible, hermano. Esa bajada fue eso. Yo lloré. Yo estudié el griego en inglés. Imagínate, no sabía el inglés y estudié griego en inglés usted. Si yo feliz de la vida que no comencé una secta usted con tanto relajo y tanto jeroglífico. Y fue duro, y fue complicado, y fue difícil. Y yo le contaba las historias. A mí me sacaron de la clase por no pagar, hermano. No tenía dinero para pagar. No tenía dinero para comprar una medicina, como iba a tener dinero para pagar la mensualidad del colegio. De la universidad. Y fue complicado. Y luego y terminé, y el día que terminé dije, ya estuvo suave, ya no más en la santa vida, ya suficiente con esto. Y Dios me dice, no, ahora quiero que te salgas de la barca y quiero que estudies un doctorado. Y dije, no, saco, dije yo. Como decimos en mi rancho. Pero yo me di cuenta de una cosa. Cuando tú te sales de la barca una vez, es más fácil que te salgas la segunda vez. Cuando te has salido de la barca dos veces, es más fácil que te salgas la tercera vez. Y le entré. Cuando me dijeron con lo que iba a costar y toda la cuestión, yo dije, ni modo, le entramos y le entramos. Yo estaba confortablemente haciendo un ministerio en Vancouver cuando Dios me dijo, quiero que te salgas de la barca y comenzamos un ministerio en México. Y usted sabe que yo, a todos estos años, pues yo he estado rodeado de personas, ¿verdad? Que siempre, unos que te animan y otros que te desaniman. Allá en El Salvador, desde que yo estaba, cuando estaba en el banco, mi jefe me dijo, no sea loco que va a ir a hacer usted trabajar a una iglesia. Cuando estaba en la iglesia, tenía hermanos que me dijeron, no sea loco que va a ir a hacer usted a Canadá. Cuando tenía mi profesorado en teología, yo dije, suficiente. Tenía hermanos aquí que me dijeron, ¿y para qué va a estudiar? Si usted ya sabe bastante. Cuando teníamos ministerio acá, y dije a los hermanos, hagamos un ministerio en México, me dijeron, ¿y para qué? Suficiente con lo de aquí. ¿Para qué nos vamos a meter a más problemas? Yo dije, vamos a rentar una casita allá en Guadalajara y comenzamos un culto en Guadalajara y hacemos y aquí y allá. Y el Señor me dice, no, quiero que le salgas de la barca y compre un edificio. Yo dije, ¿what? No quiero que estén rentando. ¿Para qué van a rentar? Con lo que rentan puedes comprar un edificio. Y usted conoce la historia. Tenemos un edificio allá. Yo estaba confortablemente haciendo ministerio aquí en Vancouver y en Guadalajara cuando el Señor me dijo, quiero que salgas de la barca y quiero que vayas a predicar a otras partes del mundo. Y comencé con Perú. Ahí fui, el primer lugar, a Perú. Después de eso, México. Después de México, en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y luego el resto de Sudamérica. De ahí surgieron las misiones, cuando yo comencé a conocer misioneros y comencé a conocer situaciones y las cosas que vivían ellos, y ahí comienza nuestro ministerio. Yo estaba confortablemente aquí en Vancouver cuando el Señor me dijo, quiero que te salgas de la barca, quiero que comiencen a transmitir ustedes los mensajes que predican acá para que los escuchen en otros lugares. Entonces yo iba a predicar y la gente me decía, pastor, ¿no trajo cassettes en aquel entonces, verdad, con las predicaciones? Y le digo, no, yo nunca he andado cargando esas cosas. Pastor, no trajo predicación, no trajo esto. Y comenzamos a distribuir, bueno, pues a salir por las redes sociales, y usted conoce lo que Dios ha hecho a lo largo de esta vida. Yo estaba tranquilamente aquí predicando el Evangelio cuando el Señor me dice, quiero que te salgas de la barca y quiero que construyas un templo. Y en eso estamos ahorita, mi hermano. Ahora, ¿qué pasa cada vez que te sales de la barca y quieres caminar sobre las aguas? Yo le explico qué pasa, porque ya pasé por ahí un montón de veces. Lo primero, vas a tener miedo. Salir de la barca da mucho miedo. Y se requiere de mucha fe y confianza en Dios para dar el primer paso. Yo he conocido personas a lo largo de una vida que ellos están, recuerde, la barca es el lugar seguro, es el lugar confortable. Yo he conocido matrimonios donde es la mujer la que está empujando al hombre para que salga de la barca. Hasta patadas le da, salga, hombre. No, ¿yo para qué? Aquí estoy bien. Pero mire que no, yo aquí tranquilo con mi cobijita, ¿verdad? El día domingo. Pero es que mire que hay que ser, no, hay gente que no quiere salir. Y usted puede poner todas las excusas que usted quiera. Lo que pasa es que tiene miedo, porque salir de la barca produce mucho miedo. En todas las áreas, cuando yo estaba trabajando en el banco, iba a ir a la iglesia, estaba horrorizado del miedo. Y mi familia, ¿sabe qué me dijo mi familia? Si usted deja el banco y se va a trabajar en una iglesia, nunca más le volvemos a ayudar a conseguir trabajo. Más miedo todavía. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Y dejé el banco y me voy a trabajar a la iglesia. Y trabajo 10 años. Cuando me llega la carta de Canadá y toda la cuestión, y me quiero ir a Canadá, recuerdo que hay un hermano queridísimo mío que está en la presencia del Señor, que predicó aquí en este púlpito hace unos años. Yo me fui donde él. Me acuerdo y le dije, mire papá, pasa esto, esto, esto y esto. Y me dijo, ¿y qué voy a hacer tan lejos? Me dijo. Yo dije, ay, mucho miedo. Hermano, pasaron como 3 meses la gente despidiéndonos allá en mi país. Y cuando pusimos un pie en California, el oficial de migración nos dice, no, porque claro, nosotros bien, bien inteligentes, ¿me entiendes? Traíamos como 5 maletas. Y dijo, ¿ustedes para dónde van? Vamos para Canadá. Ah, van para Canadá. Muéstreme sus visas. No tenemos, le dijimos. Ah, dice, pero van para Canadá sin visa ustedes. No, es que la vamos a pedir aquí en California, al cuartito. Ahí nos dejaron, hasta el rato que llegó el oficial y dijo, ¿saben qué? A ustedes los mandamos de regreso a El Salvador en el siguiente vuelo que sale esta noche. Y mi esposa me dice, y nos despidieron por 3 meses. Y les digo, pues nos van a recibir por otros 3. Imagínate, vendimos todo. Regalamos las demás cosas. Y sí, no teníamos ya nada que ir a hacer a El Salvador. Hermano, todo lo dejamos. Y esa noche íbamos a regresar a usted. Ya el tabernáculo ya tenía a mi suplente. O sea, sin trabajo, pues. Mi esposa en el banco le habían dado 400 despedidas también donde trabajaba ella. Por supuesto que te da miedo. La segunda cosa, cada vez que te vas a salir de la barca para caminar sobre las aguas, vas a tener una lucha interior entre la duda y la fe. Entre la duda y la fe. Otra cosa más, te van a matar emocionalmente las siguientes preguntas. ¿Y si me hundo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me sale? Si me hundo, me expongo al ridículo. Pero mis amados hermanos, los seguidores de Jesús debemos renunciar a la comodidad y a la vergüenza del fracaso público. La verdad es que hay cristianos demasiado confortables. Demasiado confortables. La comodidad de ellos es más importante que el avance del reino. Y eso lo he aprendido yo por mis 40 años de ministerio. Me diga lo que me quiera decir. La comodidad, mire, la comodidad suya, no la suya, pero la de muchas personas, es salir de aquí del culto, regresar a su casa, quitarse la faja que anda puesta, ¿verdad? Y le salga la gran barriga y dice, ¡ay, qué bueno que ya estamos en la casa! Vamos a comer y ahí hasta mañana para seguir a trabajar. Y el reino y Dios, y la adoración, y todo, ¿sabe por qué? Porque la comodidad es más importante que el avance del reino. Meterse a un ministerio es salirse de la comodidad. Por supuesto que sí. Es más fácil poner excusas. Claro. Es más fácil criticar cosas. Eso lo hace cualquiera, hombre. Por supuesto. Personas sobresalientes no ponen excusas. Personas sobresalientes transforman situaciones, transforman circunstancias. Se sobreponen a los obstáculos. Pero para eso hay que salirse de la barca. No, es que yo no sirvo porque tal cosa. Es que yo no sirvo porque tal otra. Es que yo no sirvo porque aquí. Es que yo no sirvo. Eso es igual que la doña Juana allá en mi rancho, ¿me entiende? Ella nunca quiso salir adelante porque siempre puso excusas para todas las cosas. Pero aquellas personas que den oportunidades, aquellas personas que dicen, no, aquí le entramos y vamos a transformar al mundo, hay que salirse de la barca para eso. Servir al Señor implica salirse de la barca. Hacer la diferencia en la vida de otras personas. Saber, ya entendemos, ya sabemos que todo el mundo piensa diferente. Ya sabemos que unos quieren una cosa y otros quieren otra. Ya sabemos que no se puede tener uniformidad de pensamiento. Ya lo sabemos. Hay personas que usted no lo saca de su comodidad bajo ninguna circunstancia. Es un cristianismo cómodo. Y los cristianos hemos sido llamados para hacer la diferencia en este mundo. Fíjate que hace poco yo me encontré con una persona, yo estaba en una cita con alguien, pero estábamos en un food court. Y apareció por ahí una persona. Fíjate que esta familia, hermano, mira lo que te cuento, rapidito. Cuando nosotros comenzamos los cultos en la noche aquí en la iglesia hace mucho tiempo, ¿sabe qué me dijo esta pareja? Yo no sé, me dijo, ¿por qué la iglesia pone tantas actividades que no le da tiempo a uno de poder compartir con su matrimonio, con su pareja? No sé por qué la iglesia pone tan que hay que estar el miércoles, que hay que estar el viernes, que casa. No, las iglesias deben darle tiempo a las parejas para que puedan compartir con su matrimonio. Me la encuentro ahora divorciada la señora. Ah, uy, iba a decir la palabra acá. Yo dije, y entonces pues, y no que la señora se quedó en su casa los domingos en la noche para fortalecer su matrimonio. Y no que la señora se quedó el miércoles en la noche en su casa para fortalecer su matrimonio. Y no que la señora nunca fue a una casa de oración porque quería fortalecer su matrimonio. What the heck? ¿Y ahora qué pasó? Y yo le dije, ¿y entonces de qué le sirvió haberse quedado en la casa? Y me dijo ella, pues, de nada. No. No me friegue. Es que para salir de la barca hay que tener valor, hay que creerle a Dios. Ahora, quiero hablarte otras lecciones rápidamente. Y quiero, por favor, que le ponga atención a las cosas que le voy a mencionar en estos próximos 45 minutos. ¡Ah, sobraba! 5 minutitos más. Primero, hay varios niveles de fe. Los que se quedan en la barca tienen un nivel. Pero los que se salen tienen un nivel más elevado. Porque los que se quedan ahí por miedo. Ah, pero es que uno nunca sabe. Sí, tiene razón. Ay, pero ¿y si me hundo? Tiene razón. ¿Me van a hacer burla después?
tiene razón. Uno nunca sabe, usted tiene razón. Nos vemos, mano. Yo me echo el chapuzón. Entonces, hay varios niveles de fe. Los que se quedan adentro tienen un nivel, pero los que están dispuestos a salir tienen un nivel más alto. Segundo, ponga atención a esto. Mire, yo he escuchado 500 veces la razón por la que se hundió Pedro. Y estoy seguro que usted también. Y si comienzo a preguntar, me van a decir prácticamente lo mismo. ¿Por qué se hundió Pedro? Pastor, Pedro se hundió porque quitó la mirada de Jesús. Es cierto. Pastor, Pedro se hundió porque le tuvo miedo al viento. Es cierto. Pastor, Pedro se hundió porque él le tuvo miedo al agua. Es cierto. No. ¿Sabe qué creo yo? ¿Sabe por qué Pedro se hundió? Porque estaba caminando. ¿Sabe por qué los que estaban en la barca no se hundieron? Porque se quedaron adentro. Pedro caminó. Y en la historia no existe otra persona además de Jesús que haya caminado. Y Pedro lo hizo. Por eso se hundió. Porque tuvo la fe de caminar. Ahora, sigue escuchando. Sigue escuchando. Si te bajas de la barca y caminas sobre las aguas, es posible que te hundas. ¿Ok? Es posible que te hunda. Lo que se llama el porcentaje y probabilidad. Hay, escucha esto, hay un porcentaje de que te hundas si te bajas de la barca. La pregunta es, pastor, ¿y qué porcentaje es ese? La respuesta, no sabemos. Pero hay algo que yo sí sé. Y eso se lo quiero compartir. Fíjate, el porcentaje de que te vas a hundir, yo no lo sé, porque depende del nivel de fe en el que usted se encuentre. No sé cuál es el porcentaje de que se hunda, pero el porcentaje de que Jesucristo te va a salvar es el 100%. Ese es el 100%. El porcentaje de que si yo hago uso de mi fe y yo decido bajarme del barco y comenzar a caminar, y si me hundo, el porcentaje de que Él me dé la mano y me saque es el 100% garantizado por este pasaje que tenemos enfrente de nosotros. Otra cosa más. La fe hace que sucedan cosas sobrenaturales. La fe. A ver, ¿usted cree que se puede caminar sobre el agua? ¿Pruebe? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro caminara? La fe. Ahora dígame, ¿qué fue lo que hizo que la mujer del flujo de sangre sanara? La fe. ¿Qué fue lo que hizo que Bartimeo viera? La fe. ¿Qué fue lo que hizo que los leprosos fueran limpios? La fe. ¿Qué fue lo que hizo que Lázaro? La fe. Entonces, cuando tú haces uso de la fe, lo más seguro es que cosas sobrenaturales comiencen a suceder en tu vida. Yo he visto milagros en la vida de esta iglesia, hermano, que no tienen explicación. No la tienen. Usted quiere hacer cuentas, usted quiere una... No tiene explicación. Dios está ahí, porque cuando se usa la fe, hay cosas sobrenaturales. Y eso a nivel de todas las cosas que nosotros hagamos. Ahora, otra cosa más. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. ¿Verdad que sí le dijo? Ahora, ¿sabe una cosa? Es mejor tener poca fe que tener nada de fe, ¿sí o no? Claro, lo que pasa es que lo vemos por el lado negativo. Ah, la poca fe de Pedro. ¿Y los otros que no tuvieron nada? ¿Y los otros que cuando vieron a Pedro que se iba a bajar, dijeron, allá usted, que Dios lo bendiga? Es mejor tener poca fe que no tener nada. Los que se quedaron no mostraron nada de fe. Y dos cosas más. Usted sálgase de la barca, che. Usted sálgase.
Y pastor, ¿y qué pasa si me hundo?
Pues te agarras de la mano del Señor, hombre. Hermano, si en cuestiones de fe no estamos solos. El Señor les había dicho, váyanse ustedes, déjenme tranquilo. Ahí nos veo más tarde. Es más, si usted lee los otros evangelios, se va a dar cuenta que el único evangelio que menciona que Pedro caminó sobre las aguas fue Mateo. Los otros no mencionan eso. Es más, en el otro evangelio dice que Jesús quería como irse de, pasando de lejos sobre ellos, pero el Señor estaba ahí cerca. Cuando los demás vieron un fantasma, Pedro vio a Jesús. Usted tírese, usted camine. Pastor, y si me hundo, pues pega un grito igual que Pedro. El sermón más corto de Pedro fue ese: Señor, sálvame. Pues grite usted también, hermano. Y yo he pegado un montonazo de gritos toda mi vida, no friegue. Yo he pegado gritos en los hospitales, yo he pegado gritos enfrente de un semáforo, yo he pegado gritos estando en mi carro haciendo la una. ¿Quién no he pegado gritos yo? Y te lo garantizo, y te lo aseguro, Él siempre ha estado ahí. Siempre. La mano del Señor está siempre ahí. Ahora, esto último que te voy a decir no te va a gustar mucho, pero de todas maneras se lo digo. Nos metemos en la escena. Pedro se hunde. Jesús le dice, hombre de poca fe, extiende su mano, lo salva, se suben al barco. Cuando se suben de regreso a la barca, dice la Escritura que los discípulos lo adoraron. Eso dice la palabra. Mira, hermano, después de la gran zarandeada que te dio el mar, después de esa gran experiencia que te va a dejar cicatrices emocionales, ¿y qué es lo que pasó usted? No, nomás me estaba ahogando en medio del mar. Después de todo eso, no espere ni que lo feliciten, ni que se haga un culto de agradecimiento, ni que tengan lástima de usted, pobrecito el hermano. Si usted se da cuenta, el siguiente versículo, mire usted en el versículo 34, le muestro. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Escúchame esto. Ni se le había secado la ropa al pobre Pedro, mijo. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él ¿a quienes? A todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Y Pedro, mojado, ¿sabe qué estaba haciendo? Sirviéndole al Señor. Yo entiendo que mucha gente después de alguna cosita quiere que hagan un culto especial y que le... Yo conozco un montón de gente, ¿verdad? Y los nuevos hombres que escriben libros acerca del liderazgo dicen que hay que tocar el brazo a la gente. ¡Ey, qué bárbaro, hombre, te mandaste! Yo no veo eso en la Biblia. Yo lo que veo es Pedro saliendo, ¿verdad? Todavía y la gente acercándose y preguntándole, excuse me, ¿y usted por qué está mojado? Ahí después le cuento porque es una larga historia, ¿verdad? Y ahorita, ¿qué es lo que hay que hacer? Servir, trabajar y prepararte, porque dentro de poco te van a pedir que te vuelvas a bajar de la barca una vez más. Pero con la confianza y la seguridad que aquel que te salvó una vez va a estar ahí para salvarte la próxima. Amén. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el valor, la fe, el coraje, por la disposición de arriesgarlo todo, como lo hizo Pedro. Sabiendo que cuando tú estás a nuestro lado, Señor, ¿qué puede ir mal? Y si nos hundimos, decirte, Señor, sálvanos. Y tu mano estará ahí precisamente para ayudarnos y para rescatarnos. Tu palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Creemos a tu palabra, creemos a tu evangelio, y por eso te damos honra. Y por eso te damos gloria, Señor, porque tú eres bueno. Porque nunca nos has abandonado. Y aún en aquellos momentos cuando no te hemos sentido cerca, ahí has estado, Señor. En el momento que comenzamos a hundirnos, ahí has estado. Y nos has tomado de la mano. Y nos has levantado y nos has llevado a un lugar seguro. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero hacerle una invitación en esta hora. Si el Espíritu de Dios ha tocado su corazón y usted dice, verdaderamente, yo quiero comenzar una nueva vida. Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, te doy gracias por derramar tu sangre, gracias porque pusiste tu cuerpo para que yo sea salvo. En este día, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Ahora, los que estamos aquí en el santuario, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta tarde es un momento especial para decirle al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados. He venido aquí reconociendo mis faltas, reconociendo mi necesidad espiritual. Te doy gracias porque moriste por mí en la cruz y porque derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y en este día, yo quiero abrir mi corazón y recibirte como el Señor de mi alma, como el Señor de mi vida. Si hay alguna persona entre nosotros que quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Si hay alguien, alguna persona que dice, pastor, yo necesito al Señor en mi vida. Yo necesito que oren por mí. Levante su mano. Hay consejeros acá que se van a acercar a usted y ayudarle a orar, así como lo hicieron un día con nosotros cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús. Padre querido, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Bendice esta palabra que hemos escuchado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.